UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y este es el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Y conmigo, como siempre, mi compañero José Jurado. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Esta mañana tendría que estar con nosotros nuestra compañera Bienveniñoles, pero bueno, se nos ha quedado en boxe. Eso no quiere decir nada porque dentro de 15 días nos acompañará. Un beso muy fuerte para ti. Pero sí que tenemos a la otra, a Lola Jiménez, que nos traerá un programa hoy interesantísimo dentro del espacio Nuestras Cosas. ¿Qué hay, Lola? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Hoy os quería comentar en la sección que yo desarrollo, que es Nuestras Cosas, quiero hablaros de la vacuna de la gripe, contra la gripe, perdón. Cuya campaña de vacunación comienza el próximo día 4 de noviembre y finalizará el 31 de enero del 2020. La edad para su vacunación es muy amplia, pero yo quiero mencionar que según casos, siendo lo más frecuente a partir de los 64 años. Pidiendo consejo a nuestro médico de familia, también de los especialistas con los factores de riesgo que cada persona pueda llevar.
¿Hasta enero están poniendo vacunas, Lola?
Si no hay ningún cambio, esa es la fecha que tienen prevista. En algunas ocasiones sí que se suele ampliar según demanda si todos no han sido atendidos.
Bueno, más adelante nos volverás a hablar de la vacunación. Y para que no nos pase como siempre, te he de decir, Pepe, que este viaje tenemos un programa muy largo. Disponemos de 55 minutos, así que vas a poder hablar de todo lo que quieras. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece si empezamos a oír una música metálica? Oye, te has vuelto tú muy moderno, ¿eh?
Sí, yo creo que con esta sintonía vamos a abrir siempre la sesión de información. Hoy, desde luego, esto es el directo. Tenía que haber entrado ya la música, pero yo, desde luego, ya voy directamente con mi tema. Y cuando entre la música, la dejamos que la gente la oiga un poquito.
Espera, que creo que está a puntito de
entrar. ¿Ahorita cómo suena?
Tendríamos que empezar a hablar de la revista Ágora, pero Moncho Jurado todavía no está preparada, así que vamos a empezar con otro tema. ¿Te parece bien?
Bueno, de todas formas, la revista se presentó la semana pasada y esté su directora o no, a mí sí que me gustaría darle un repaso a la publicación, porque de alguna forma es la revista con la que Saviex y sobre todo en las AUNES abre el curso. Vamos a esperar un poco porque para que sea ella la que nos informe, pero en cualquier caso le daremos un repaso a la revista a continuación, ¿no?
A mí me ha parecido muy interesante las páginas centrales, ¿no? Donde habla el rector Juan José Ruiz, ¿no? Juan José Ruiz.
Sí, bueno, es que las páginas centrales normalmente se le dedican a alguna persona importante de la universidad y este año estaba cantado. Estaba cantado porque el rector es nuevo y había que hablar de él para que todos lo conozcamos mejor, ya desde el aspecto, diríamos, profesional, que lo conocemos, pero del aspecto personal también.
Sí, y es él es hijo de un rector también de universidad.
Me parece que por el apellido sé a quién te refieres. Don Pedro Ruiz puede ser el padre del rector. Yo ahora mismo no caigo, pero sí. Bueno, y no sé, Lola, tú estás en la revista también, ¿verdad?
Sí, hago una pequeña sección. Me estrené en esta revista de este año que acaba de salir y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Estoy encantada y pienso seguir colaborando con ella.
Igual que tú, hay muchas personas, no demasiadas, porque son el comité de redacción, y que elementos o artículos interesantes que hay que destacar en la revista. Yo me quedaría también con otro que habla de las laderas del río Vinalopó.
Sí, está realizado por
Fin y Murcia.
Sí. Sí, y parece ser que ya tenemos a Montserrat Jurado en la otra parte del teléfono y que, bueno, vamos a empezar a hablar con ella.
Buenos días, Monse.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Verán, ella es la profesora de periodismo. Como hemos dicho, es Monse Jurado, es hija de mi compañero, el que tengo aquí y el que nos hace todos los guiones de la radio. Pero hoy estás aquí para hablarnos de la revista. ¿Cómo has quedado tú de satisfecha este año con la revista?
Bueno, yo este año 2019, que vamos a empezar ya a repartirlas hoy mismo, esta tarde, en las aulas de la experiencia, estoy muy satisfecha con el equipo de redactores mayores que tenemos ahí, porque están siempre al pie del cañón y detrás de lo más noticioso.
Sí, y además porque este año hemos conseguido que sea toda en color.
Sí, ya llevamos 2 años que es toda en color, pero este año podemos decir que es ya después de un segundo año, ya podemos decir que esto ya está establecido y que ha gustado mucho el color y que la universidad apuesta por seguir así.
¿Se implica mucho la universidad en la revista con Xavier?
Por supuesto, aquí tenemos a nuestra Esther Sille y Esther Fuentes y a Tatiana Santemás del Vicerrectorado de Cultura y de lo que es el área de mayores de Xavier, que desde el principio han apostado por la revista y por un montón de actividades más.
Sí, yo tendré, bueno, me ha presentado Concha, no podemos ocultar el apellido. Y
hola, papá.
Pero efectivamente la experiencia de cómo hacer la revista en Xavier, porque yo tengo... Ya llevo algunos años aquí y antes pues era una revista que salía de una manera, diríamos, más voluntariosa, menos profesional. Y creo que ha sido una experiencia para los que hemos participado de ver cómo se ha profesionalizado de alguna forma dentro de nuestros niveles, porque no somos profesionales los que estamos en ella, pero que yo creo que eso nos está sirviendo a todos, a los que formamos parte del comité de redacción y, por supuesto, la calidad de la revista, ¿no?
Sí, aquí ya combinamos gente que lleváis pues los 5 años que llevamos ya con la revista y que ya tenéis una experiencia, con gente nueva que cada año se va incorporando. Y esto es una alegría porque esa combinación hace que crezcamos en novedad, en la riqueza de los temas y sobre todo en las ganas de echar unas risas y de trabajar con ese punto periodístico que siempre tiene unas exigencias y tiene unos requisitos diferentes pues a lo que muchos de los que llegan a la revista están acostumbrados, que es escribir desde el punto de vista literario. Y eso hace que la revista sea un punto de encuentro, yo no diría profesional, pero sí entretenido y de aprendizaje.
Efectivamente, Monse, soy Lola y te
hola,
quería...
Lola.
Y como bien sabes, soy la aprendiz tuya número uno, sí. He estado encantada y efectivamente conviertes la revista o lo que trabajamos para que trabajemos en la revista, lo conviertes en una diversión, pero también no menos un aprendizaje súper, súper... con un atractivo muy, nos lo haces muy bonito. Entonces, lo
pues
que aprendemos, yo estoy ilusionadísima, pensaba que sería la única revista que iba a participar, pero bueno, si tú me lo permites, me tienes para rato.
Por supuesto,
un beso muy grande.
Oye, y nada, hablemos de los contenidos, porque ¿en qué tipo de revista tenemos? Los contenidos son muy variados.
¿Cómo? Pues sí, es una revista de carácter cultural, con ese enfoque periodístico. Entonces nosotros tenemos sesiones pues con entrevistas, con reportajes, noticias menos, porque es una revista que solo sale una vez al año, entonces el elemento noticioso pues está menos activo, pero está ahí también. Entonces tenemos secciones, por ejemplo, dedicadas al teatro, al cine, a la literatura, la música. Una muy, muy nueva o diferente, no nueva porque sea novedosa, sino nueva porque es poco habitual en una revista cultural, que es el ámbito de las nuevas tecnologías. Y luego tenemos en nuestra sección estrella, que es Sociedad, que es nuestro pequeño hola con todo el repertorio de fotografías de las salidas que hacéis todos.
¿A ti cuál ha sido el reportaje que este año? Yo sé que te pongo...
Me pones.
A mí me ha gustado mucho el del rector. Me ha parecido muy interesante, pero no sé a ti. Bueno, a mí me gustan todas, claro. También me gusta la sección en la que yo participo, pero ¿a ti?
Pues
¿con cuál te has quedado más contenta?
Es muy difícil elegir, ¿eh? Tú ya lo dices, porque además es que para mí os habéis convertido en mis amigos y elegir uno es como decir, ¡ay, eligió el destino, eligió el mío! Pero mira, me pareció que el tema de la posverdad, redes sociales y fenómenos de la fake news es muy, muy de actualidad y además tiene mucho riesgo el haberlo sacado adelante. La entrevista fue todo un reto para Simona, que fue además una incorporación de este año y se lo dijimos todos, es una valiente. Pero bueno, ha estado ahí con la ayuda y asesorada por todos y por el primero el rector, que se lo puso también fácil. Y quizás otros temas interesantes, es que la lista no podría acotarla, pero sí que me gustaría agradecer todas las colaboraciones que pedimos a redactores que no estáis físicamente, a colaboradores que tenemos que a veces asaltar en sus lugares de trabajo para que también escriban para nosotros. Y esas también tienen una gran dificultad.
Bueno, hemos mencionado a una persona, pero yo creo que debemos mencionar a todos los que forman parte del comité de redacción, porque tienen un trabajo encomiable y yo sé que ponen mucho empeño. Este comité de redacción está integrado por, bueno, pues el orden no quiere decir nada, sino el orden es el que Fini Murcia, Juani Sánchez Gómez, Simona, que la acabas tú de mencionar, que ha hecho este año la entrevista al rector, Ascensión Castelló, que es la que se encarga de aquí para allá, y alguna otra sesión más, Joan Brotons, que normalmente habla de literatura, Concha Urbán, que sí que es nueva en la revista, creo, Gabriel Ruiz, y hay alguno más, ¿no?
Juani. No, está ahí con vosotros.
Sí, Juan.
Y tú mismo, sí.
Yo. Y Concha, que también está. Y bueno, y para el curso que viene, ¿qué hay?
¿Qué novedades? Pues eso lo decidirán los redactores a partir de enero. Nosotros empezamos nuestros encuentros quincenales a mitad de enero y hasta junio más o menos con vosotros, y luego ya es el trabajo interno de maquetación con Fernando Fernández, que es nuestro maquetador, también profesor de la casa. Y los temas, hay sesiones fijas, pero a partir de las sesiones lo que es el contenido lo trabajamos todos juntos, así que será una sorpresa, no puedo adelantar nada.
Bueno, al final me he dejado gente y me voy a coger la revista y lo voy a decir todo, porque es que no puede ser, ¿eh? Me he dejado a Margarita, me he dejado a Margarita Fuster,
sí,
que es una persona muy vinculada a todo el mundo de los mayores en la universidad y ha sido imperdonable, y también me he dejado a Zubi, que escribe Zubi Hamubi, que escribe sobre medicina porque él es médico. Y también a Juan Llorens.
También.
A Juan Llorens. Sí, Beatriz Bonete. A Miguel Ángel Lledó Samper. O sea que me había dejado a la mitad de los que participan en la revista. Perdón.
Es que somos muchos, cada vez somos más.
Oye, Montse, perdona, yo siento una curiosidad. ¿Para cuándo vas a convocar la próxima reunión de trabajo?
Nosotros empezamos a mitad de enero, entonces ya volviendo de las vacaciones navideñas es cuando os suelo invitar a continuar, Y de todas maneras, entre hoy y mañana nos pasamos por las AUNES para repartir la revista y para invitar a la gente que quiera ponerse ya en contacto conmigo y le voy contando qué es lo que hacemos. Porque sobre todo una cosa es que no tengan miedo a animarse, a incorporarse al grupo, porque aunque el resultado final a algunos les impone, realmente es un trabajo que es factible para todos.
Efectivamente, te lo comentaba por eso, porque se incorpore gente que no tenga miedo.
Eso.
Bien, Monse, hemos dado por terminada esta entrevista y te quería preguntar una cosa. ¿Las personas que están interesadas deben de dirigirse a la oficina de Sabien y dar su nombre, su teléfono para activar en para participar en esta actividad?
Y preferiblemente una dirección de correo electrónico, porque así ya les mando información para que ellos puedan ir leyendo.
Bueno,
otra opción es en la misma revista, tienen mi correo electrónico para que puedan también escribirme. Y bueno, es que para estar en esa primera reunión lo suyo es decir, bueno, aquí estoy, levantar la mano y dirigirse a Sabies, que está en el edificio Elique, la primera planta, y allí a Marta, que es la que tenemos ahora ahí al pie del cañón, que le den los contactos, como has dicho, Concha, nombre, apellidos, teléfono, sí, una dirección de correo electrónico, porque al final les va a hacer falta para poder trabajar en la revista, y ya les mandamos la información.
Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y un abrazo.
A vosotros.
Como os veo venir y sé que sois un poco tímidos en el fondo, pues voy a tocar yo el siguiente tema. Quiero dar a conocer para todos los oyentes que el próximo día 23 de este mes, en el Aula Magna Sabiels, ha organizado una función de teatro muy buena. El llanto de la palmera, de la que es autor nuestro compañero José Jurado, y está interpretada magníficamente. Puedo dar fe de ello, porque son unos grandes profesionales, como es Concha, en su papel principal, Loreto y la niña, Guadalupe.
Bueno, ¿qué tienes que decir tú a eso?
Bueno, decir algo.
Son ya 10, ¿no?
¿Más?
Sí. ¿Cuántas veces hemos hecho?
Sí, bueno, más no, muchas más no.
Pues ya tenemos que...
Llevamos 11, ¿no?
10, 11, sí. Bueno, lo que sí hay que dejar claro es que posiblemente esta sea una de las últimas veces que vamos a intervenir en Elche. Porque salimos fuera. En Elche la hemos hecho ya 3 veces.
3 veces, sí.
Y bueno, el miércoles tienen una nueva oportunidad, el que no la haya visto, de volvernos a ver actuar. Es una obra, ¿qué voy a decir yo? A mí me encanta hacerla y está hecha con mucho cariño y mucho amor y poniendo todo lo mejor de nosotros cuatro. Y ha tenido muy buena crítica por todas las partes donde la hemos hecho, así que no se la pierdan.
Bueno, yo tengo que decir, Concha, en esto no le gusta. Aquí somos cuatro, pero yo en la obra intervengo, nada, un minutico. Ella interviene muchos minutos y que es un gran monólogo por parte de ella y de Loreto, que prácticamente una hace de narradora y Concha lo que viene a hacer es la escenificación del personaje del cual habla la obra de teatro. Decir que el tema les puede interesar a la gente porque estamos hablando de la expulsión de los moriscos y lisitanos en el año 1609, pero no solamente de la expulsión, sino también de cómo era su vida, de cómo eran sus relaciones, de cómo era también su fe, de cómo, y sobre todo visto desde el punto de vista de una mujer, que es mucho más complicado. Actualmente ya no podemos imaginarnos cómo era de complicada la vida de una mujer en el siglo XVII, cuando hacía muy poco tiempo que la gente todavía se planteaba si las mujeres podían tener alma o no tenían alma. Bueno, pues aquella mujer, desde las que vayan a ver la representación, verán que tenía un alma inmensa, ¿no? Y eso pues lo representa muy bien Concha, aunque ella no diga nada.
Y nunca, y valga la redundancia, pero efectivamente pone su alma en la interpretación que hace.
Es verdad.
Bueno, la obra es muy buena y es una obra que merece la pena verla porque nos está hablando de nuestra historia, de cómo era antes el Rabar, la parte antigua, de esa mujer que cuando vuelve a venir a su tierra se le encuentra prácticamente asolada. Su vida ya no está su gente, no está su costumbre. Y bueno, es una obra muy bella, escrita por José Jurado. Yo creo que ya no debemos
ya hablar más del tema. No, y hay otros temas más que debemos seguir contándolos porque están pasando en Elche y que nos gusta también.
Sí, solo nos queda ya por decir de este tema para cerrarlo, que es a las 6 de la tarde.
Sí.
El miércoles a las 6 de la tarde en el aula magna de la Universidad Miguel Hernández.
Sí. El otro tema que, porque te he visto, es la exposición de pintura de una persona que es periodista, pero que también es pintora, que es Mari Carmen Pérez. ¿Estuviste?
Sí, era compañera de nuestra compañera, valga la redundancia, Bienveniñoles. A mí me pareció una exposición bellísima en cuanto a sus formas y al color. Yo he de decir que a mí me llevó allí otra pintora, Fernanda Salmerón, y no sabía lo que me iba a encontrar. Me encontré una exposición bellísima. Ella es una admiradora de lo que es todo el arte flamenco, Yercante Hondo, las formas están trabajadas muy bien, el color también. Fue amenizado por Felicidad Alarcón, que recitó una poesía de su padre, junto con el bailarín Antonio Sáez. Fue una tarde muy bonita, la exposición fue muy amena y a mí me encantó. Así que no se la pierdan porque merece la pena verla. Está en la lonja medieval, en la Plaza Ibáez.
Sí.
Y creo que está hasta cuándo, Pepe.
Pues yo, sinceramente, estoy ahora con el tema que hemos hablado antes, lo digo así en voz bajita, y no sé cuándo termina, pero yo he visto las imágenes de los cuadros, ya conocía la obra de Mari Carmen Pérez, y sí que me tengo que pasar por allí, pero ya, no he pasado todavía.
¿No la has visto?
No la he visto todavía.
Bueno, pues no tiene perdón, no te la pierdas,
perdón, ¿no?
Porque es muy bella, los colores, los domina muy bien, las formas, la guitarra, en fin. Es una exposición desde el punto de vista que esta mujer es ilicitana, ¿no? Creo.
Sí.
¿Sí? Bueno, pues sorprendente por ese magnetismo que ella tiene o que despierta en ella todo lo que es el arte andaluz, la música, el baile, los vestidos, los mantones, los volantes. Así que en Elche, que hay una gran colonia de andaluces, pues pásense y véanla porque le va a encantar.
Muy bien. Y bueno, yo creo que para que después no nos falte tiempo, hoy esto es en directo y hoy no tenemos el día en que todo sale redondo. La entrevistada que iba a ser una profesora de música, pero no puede venir porque tiene pues le ha salido una reunión muy importante, desde luego, porque creo que están en el ayuntamiento y no podían asistir ni la podíamos llamar por teléfono. Posponemos esta entrevista para la próxima, pero como profesionales que queremos ser de esto de la radio, pues nos hemos traído
respuesta. Dinos la invitada, ¿quién era, por lo menos?
Sí, la invitada es Inmaculada
Dolón.
Inmaculada Dolón York. Y ella es profesora de dirección coral en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Pero tiene además otras muchas inquietudes, porque ha sido directora de varios coros de Elche, han hecho discos, han hecho giras por el extranjero. En definitiva, que es una mujer muy comprometida con la música y que yo creo que los ilicitanos debemos también conocerla.
También es conocedora o digamos que trabaja la investigación musical.
Sí, eso es uno de los aspectos que más me ha llamado a mí la atención, de por qué se trata de recuperar el patrimonio artístico, en este caso de la música, y que está trabajando en el archivo musical de la diócesis de Orihuela.
Sí, siempre la podemos encontrar en esos conciertos que da al frente de las corales de nuestro pueblo, sobre todo el Día de Santa Lucía, que está a puntito ya de
13 de diciembre, ¿no?
El 13 de diciembre,
pero yo, creo. Fíjate, que no quiero que se nos... Porque esto nos da la oportunidad para un tema. Y es que nuestras mujeres de leyenda, que siempre las vamos dejando un poquito, pues hoy vamos a tener que entrar con nuestra mujer de leyenda, que es muy, yo diría que es una gran desconocida, ¿no?
Sí. Vas a dar un salto al vacío porque te vas a venir de Germana de Foix a una mujer interesantísima, Hildegard Rodríguez. Por favor, empieza a hablarnos de ella.
Bueno, esto es un salto casi mortal, porque no voy a desvelar nada para aquellas personas que mantengamos el interés de la historia, ¿no? Hildegard Rodríguez es una escritora jovencísima de los años 30, y que para hablar de Hildegard habría que hablar de su madre, Aurora Rodríguez. E incluso, si me aprieta un poquito, de su tía, Josefa, y por supuesto de un músico importantísimo también, que se llamó Pepito Arriola, que todas ellas formaron parte de un proyecto que a lo mejor mucha gente lo ha oído hablar de él y que no estaría mal que lo recordáramos. Si me dejas que cuente un poco...
Sí, bueno, a mí me interesaría que nos contaras el experimento que hizo su madre. ¿Y cuándo nace esta mujer, por favor?
Bueno, pues ella nace en 1914. Y el experimento, que no es tal, el experimento, hay que partir de una teoría de un sociólogo inglés, que es Francis Galton, que desarrolla la teoría de la eugenesia, que en la eugenesia no es ni más ni menos que el perfeccionamiento de la herencia genética a través de la cultura y a través del desarrollo del conocimiento de los individuos, por lo cual podemos conseguir, diríamos, superhombre. Su madre lo que pretendía era conseguir, en este caso, una supermujer del futuro. Antes lo habían intentado con su primo, con Pepito Arriola, que efectivamente también lo hicieron, porque llegó a ser un niño superdotado, un pianista, y con 5 años ya estaba dando conciertos también.
Yo me alegro mucho que hoy hayas traído aquí a esta mujer, que yo no sé muy bien si se adelantó a su tiempo, o porque murió muy jovencita. ¿Tú qué piensas? ¿Que se adelantó a su tiempo esta mujer?
Desde el punto de vista de la experiencia esta, de desarrollar a una persona desde que prácticamente nace para convertirla, como si la madre la hubiera programado perfectamente para convertirla en una mujer del futuro, esto sí, es decir, esta mujer quería que su hija fuera una mujer totalmente libre, independiente, y en ese sentido, claro que se adelanta al futuro. Ella tenía unos planteamientos... La hija, Hildegard, pues que hoy van totalmente con la realidad actual, y es la total independencia de la mujer, de la libertad de la mujer, de la liberación del yugo que supone estar sometida a un varón. Y en ese sentido, sí que es eso cuando has dicho que es un auténtico salto al futuro desde el punto de vista del año 1900, de los años 20, porque ella en realidad muere muy joven.
Sí, bueno, Ella, estamos hablando de Aurora Rodríguez, que era su madre, era la artífice de modelar a esa niña, porque muere con 18 años.
Sí, bueno, muere con 18 años porque la mata ella misma.
Sí.
Y hay una frase...
Es la parte negra
de la historia. Es la parte negra de la historia. Hay una frase que es de la madre de Aurora, porque esta mujer no se arrepiente cuando mata a su hija.
¿No?
No se arrepiente. Y entonces dice una frase que es demoledora. El escultor, tras descubrir que su obra es imperfecta, la destruye.
¿Y por qué considera esa mujer que su obra es imperfecta?
Pues porque la hija empezó a salirse de los cánones que ella le había marcado. Sencillamente. Por ejemplo, enamorarse. Sorprendentemente, Hildegard tiene un libro... Escribió, ojo que con 18 años ya tenía 14 libros o 15 libros publicados. Era de ideología de izquierda, era una destacada líder del Partido Socialista Obrero Español, entonces de la UGT, es decir, que era de izquierda. Y por supuesto tiene esta forma de pensar libertaria y progresista, ¿no? Y ya tiene un libro, por ejemplo, que se llama El problema sexual tratado por una mujer española. Esto está escrito en el año 32. Lo cual, por la pregunta que tú me hacías antes, se está adelantando muchos años a una chica de 18 años que está abordando el tema de la sexualidad. Otra cosa es cuando analizamos el libro.
Sí, porque el libro, hay que decir que dos personalidades lo valoraron. Una era Gregorio Marañón y otro era Ortega y Gasset. ¿Tú crees que se leyeron el libro?
Yo he leído el libro y... Hombre, el libro es el libro de una persona que tiene poca edad. Y sobre todo, lo que pone en evidencia es que tiene muy poca experiencia en la sexualidad.
No podía tener, si es que era 18 años.
Sí, pero es que para más inri, la madre no le había permitido estar con ningún hombre. Entonces, ella entra en un terreno donde realmente está tocando de oídas. Y tanto Ortega como... En el libro que hay realmente de Gregorio Marañón, no es un prólogo ni nada, es sencillamente que le piden una presentación, unas palabras de presentación del libro, y Gregorio Marañón lo hace. Yo, desde mi punto de vista, esto es que es el directo, ¿eh? Esto es el directo. Y la literatura la manera de escribir que tiene Hildegard, a mí particularmente yo la veo un poco enrevesada y no la veo bien, o sea, particularmente a mí la obra no me ha convencido demasiado en ese punto de vista. Ahora, tiene unos elementos muy positivos, que es hablar de esta temática en el momento en el que se pone a hablar de ella, ¿no? De hecho, Hildegard, se han hecho películas de ella y se le llevó a llamar La Virgen Roja, porque en realidad era virgen. Es un personaje impresionante, tal como fue la vida, y sobre todo por ese proceso de construcción de una persona que tuvo la madre.
Ha sido una mujer que la historia, ¿no? Ha habido una opacidad muy grande alrededor de este personaje. Yo no creo que la mayoría del público conozca bien a Hildegard, y menos a su madre, por supuesto. Yo creo, tal vez fue por el régimen de Franco, pero yo recuerdo que cuando la leí me impresionó, y no solo por la historia negra que lleva detrás, sino porque me parece una niña, yo no sé si se puede hacer dos cerebritos como ella hizo a su sobrino y luego a su hija en tan poco tiempo, una niña que prácticamente con 8 años ya sabía. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuatro?
Sabía cuatro idiomas. Pero el tema está, el interés de esa mujer, y voy a ver a la madre, a Aurora, e incluso a la tía, porque conviene, ya que estamos hablando, que contamos la historia completa, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, vamos a ver. Ahí hay un elemento en donde se cría, se educa la madre y la tía, es decir, la madre de Hildegard y la madre de Pepito Arriola. Ellas son hijas de un señor, un muy culto, que tiene una ideología que es el socialismo utópico, que diríamos que es casi anterior al planteamiento de Carlos Marx. Es decir, Carlos Marx lo que plantea ya con el Capital es el socialismo práctico, es decir, llevarlo a... Entonces, en ese ambiente, ella se cría en un ambiente de libertad, las dos hermanas. Cuando se educan en ese ambiente de libertad, las cosas que pasan son, por ejemplo, que Josefa se queda embarazada soltera. Pero eso es ese planteamiento es para el tema teórico, es decir, los libros, la formación. Pero cuando la hija se queda embarazada, se la echan de casa. Y Aurora educa a Pepito Arriola como si fuera su hijo con solo 16 años. Ella ya conoce la teoría de la eugenesia y entonces empieza a educar a ese niño con esos mismos planteamientos para hacer de él un gran pianista. Y lo consigue. La madre, Josefa, se lleva a su hijo cuando el hijo triunfa y ella lo vuelve a repetir con la hija. Ojo, ella tiene a la hija con un cura que... estrictamente tuvo relación con él para quedarse embarazada, no existe más relación con él, y a partir de ese momento ella vuelve a educar a su hija con el mismo planteamiento y lo consigue, salió bien.
Se me está ocurriendo que hoy en día que hay tanto fracaso escolar, si viviera la podríamos contratar. Porque...
Exactamente, exactamente. Es así, es decir... Aurora Rodríguez Carballeira puso en práctica una teoría y la hizo bien, no una vez, sino dos veces.
Sí, lo que pasa es que cuando no le funcionó, porque claro, las personas somos imperfectas, y cuando ella creyó que el modelo que había hecho no fallaba en algo, pues como yo lo he hecho, yo lo termino, claro. La mato y se finé.
Y ya se terminó.
Y pasó toda su vida en la cárcel.
Se pasó
por supuesto,
toda su vida,
¿no?,
en la cárcel, ella muere... en un psiquiátrico, en Cienpozuelos, la madre muere en el psiquiátrico, sola, totalmente, diríamos, como en estos casos, y la hija efectivamente murió asesinada por su madre, le disparó con una escopeta, y este fue el final de esta chica.
¿Sí? Hay que decir que esta mujer vive en la Segunda República, donde la mujer a lo mejor estaba muchísimo más evolucionada,
sí,
que en ninguna otra época de nuestra historia.
Sí, ha acertado plenamente, porque hay que ver también el contexto social donde esto ocurre. Y esto ocurre en un momento de mucha libertad. Y esto es posible así, por eso no es un fenómeno, es una circunstancia que yo creo que también hay que tenerla en cuenta. Esa es nuestra mujer de leyenda.
De leyenda,
¿no?
Una mujer que escribe una historia negra dentro de nuestro país, dentro de la Segunda República, y bueno, a mí quedé muy impresionada por ella. Igual que me gustaría que en el próximo programa tratáramos a Simone de Beauvoir y a Sartre. ¿Qué te parece?
Bueno, me pones unos deberes que ya, pero yo no te... Tú sabes que aquí en la radio, por lo menos aquí dentro de los micrófonos, no te digo que no.
A mí me gustaría un poco quitar ese mito de mujer, porque era una mujer un poco también rara, imperfecta, que me parece mágico traer.
Bueno, sabes que la filosofía de mujeres de leyenda suele ser un poco desmitificar a las mujeres de leyenda. Aquí hemos traído otras mujeres de leyenda que cuando hemos hablado de ellas... Pues,
Pepe, pero para bien.
Sí, porque es favor de la verdad histórica. Cuando la gente, a veces, cuando viene una personalidad como Hildegard, después se crea el mito. Y el mito se va tan lejos que la gente hasta se olvida. Y sin embargo, sí que merece la pena tenerla en cuenta como mujer que se escapa de su tiempo, como esa teoría de libertad, esa idea es importantísima. Y yo prefiero quedarme con esa idea de libertad y de mujer del futuro que fue.
Muy bien. Pues ahora, sin más dilación, vamos a darle entrada a nuestra Lolita Jiménez. Lola, contigo. El micrófono para ti. Háblanos de las vacunas.
Sigo con el tema. Pues tal y como os comentaba antes, es recomendable que se vacunen las personas que entren en, o sea, que sean crónicos cardiovasculares respiratorios, crónicos en instituciones cerradas como residencias, por el clima que se crea y luego sería pues bastante complicado controlar las enfermedades renales, inmunodeprimidos, diabéticos y los de obesidad mórbida.
Oye, Lola, yo es que no me privo de las cosas, y entonces ese tema que es muy importante todo lo que estás diciendo, pero les vamos a meter un poquito de salsa a la cosa, ¿vale?
Vale.
Sí, un poquito de movimiento.
Perfecto.
¿Eh? Porque es que si no, empezamos a agobiarnos con lo de las vacunas y con la gripe y con el día que se ha puesto así como se ha puesto, y yo me salgo de aquí un poco así. Así que meta nuestro...
Que nos...
Y luego despedimos a la historia, sentados en la noria del placer. Sabemos que no hay nadie que nos quite, no, no, lo mucho que bailaron nuestros pies. Lo bailao, que nos quiten lo bailao.
Ve, ahora podemos hablar de vacunas tranquilamente, que nos quiten los bailados.
Cada vez está sonando más fuerte esta frase de que nos quiten lo bailado y además nos trae gratos ratos que pasamos con este tema. Bueno, pues efectivamente, como estábamos comentando, yo sí que les recomiendo a todo el mundo que, vamos, por lo menos que se informe. Y a su vez también pues que se conciencie, porque el tema puede ser bastante desastroso si entramos en un... que haya gente que al final se vaya contagiando y no vayamos previniendo un poco el tema.
Yo he de decir que me la pongo todos los años y me va muy bien, eso no quiere decir nada, claro.
Yo estoy de acuerdo también. Y es más, por ampliar un poco la cuestión de las vacunas, hay ahora como una publicidad o como una corriente, yo le llamaría incluso una corriente hasta cierto punto ideológica, no sé, entre comillas lo ideológica, pero hasta una corriente contra las vacunas. A mí me parece que hay que romper eso, no se puede poner entredicho la investigación de tantísima gente y de tantos científicos que ya han demostrado que las vacunas son eficaces. Conocemos a gente muy importante, por ejemplo, no sé, por la vacuna de la malaria o la vacuna de la gripe o la vacuna del sarampión, que ahora hace un rato estábamos hablando de ella.
Efectivamente, sí. Sinceramente ya hace muchos años que estaba radicalizado ese tema, o sea, ya no existía y parece ser que de nuevo hay que volverla a poner en... Eso comunicaban hoy en una noticia que han dado.
Y es que es verdad, es que es incluso... Vienen muchas personas de fuera y pueden aportar en estos otros países donde a lo mejor, no sé, se me está ocurriendo, el dengue. Y sí. Y
la tuberculosis ha aumentado.
Entonces, ¿qué pasa? No podemos bajar la guardia con un tema que ya teníamos perfectamente superado, como era el de la varicela, como he dicho, el del sarampión, en fin. Es un tema muy interesante.
La viruela.
Y que desde aquí, desde un medio de comunicación como es el nuestro y de la edad que tenemos nosotros, que aquí algunos ya no cumplen los 50, ¿eh?
Hombre, para eso estamos en las aulas de la experiencia, porque los hemos superado los 55. Evidentemente, te lo recuerdo.
Yo he de decir en mi experiencia personal que mi madre nos puso todas porque mi hermana cogió la polio. Entonces, después todas las que vinieron no las puso. Y es verdad que habían enfermedades que ya se habían erradicado y han vuelto. Y yo sí que soy partidaria de que se ponga. No hay por qué pasar a los niños, por ejemplo, por una polio, si tenemos las vacunas. Pero esa es mi opinión.
Eso sería terrible. Yo tengo, concretamente tengo un amigo que es de mi edad, que pasó con esto, la polio, y cuando la gente habla de que no se vacune contra la polio, me parece que es de un sentido de irresponsabilidad muy grande, porque las consecuencias de los que tenemos ya esta edad, y sí que vimos cuando la polio realmente estaba, campaba a sus anchas pues por España, porque afectaba a los niños, y bueno, y se han quedado pues muchos de ellos cojos o se quedan. Y entonces, estas cosas, con esto no se juega. Y en concreto con la vacuna de la gripe, tampoco.
Una cosa, ¿te han dicho este año la cepa cómo viene? Porque creo que viene muy virulenta.
Pues la verdad es que de ese tema sí que no estoy demasiado informada. Bien. No tengo ni idea.
Bueno, pues ya hablando de vacunas, y como nos han fallado nuestra entrevistada, y nosotros ya he dicho que venimos preparados, Lola, no, Lola me está mirando así porque ha visto que he sacado un libro con las páginas amarillas. Es que no es una guía, un listín telefónico que tiene las páginas amarillas de puro viejo.
Sinceramente, vosotros no lo podéis ver, pero os digo que sí que impresiona. Yo he pensado, Dios mío, ¿qué va a hacer ahora este hombre?
¿Cuántos años?
Este guión no lo tengo yo.
¿Cuántos años tienes del libro, verdad?
Sí, bueno, no, cuéntanos, ¿cuántos años tiene este libro?
Bueno, este libro debe tener como mínimo los míos. Pero entonces yo no voy a decir la... ¿Yo digo la edad o no?
Sí. Como quieras.
Bueno, yo ya tampoco cumplo los 60. Entonces, pero ojo, todavía estoy... ¿Qué puedo leer?
Lo puedes leer.
Le puedo leer. Y,
un momentito, Pepe. Esto viene un poco porque quisiéramos traerles un espacio, yo sé que a lo mejor es hacerte trabajar mucho, donde ustedes también pudieran participar con la memoria que tienen de sus padres y sus abuelos, de cuando se contaban en casas versos y cuentos cortitos. Hoy va Pepe a contar un cuento muy cortito que se llama El señor Jeromo y era de José María Pemán. Todos tenemos en nuestra cabeza aquellos versos y aquellos cuentecitos de padres y abuelos que se nos quedan ahí impresos y que luego preguntamos, ¿y de quién sería esto que yo no sé de quién es? Bueno, pues lo vamos a hacer también un poco participar con nosotros. Pepe dirá ahora un correo donde ustedes, si quieren, pueden contribuir diciendo de qué poema o qué, de quién es este poema, de qué autor es, que yo lo he oído en mi casa, pero no sé de quién es. ¿Qué te parece el reto, Pepe?
Me parece un reto magnífico y además te voy a decir una cosa. Lo voy a ampliar un pelín para que veas que no le temo yo al reto que me acabas de lanzar. Uh-huh. Aquellos cuentos que nos contaban nuestros abuelos, porque esto que yo voy a contar ahora es un cuento de esos, un cuento cortito, y que los niños se lo quedaban y lo iban transmitiendo y que se puedan de alguna manera recuperar. Estaríamos, si eso se hiciera bien, estaríamos haciendo una labor de recuperación también del arte. El arte de contar cuentos y poesía antigua. Pues me parece una buena idea. Yo voy a decir mi correo electrónico para que así ya la gente. Yo me llamo José Jurado, como sabéis. Y el correo es josejurado49. Ya está dicha la edad. 49. Arroba yahoo.es. josejurado49@yahoo.es.
Bueno, pues eso es un reto porque simplemente a lo mejor con dos versos tienes que buscar el autor. ¿Te crees capaz?
Bueno, ya está lanzado. O sea, tú me has echado el guante y yo me he cogido el guante. Y antes de que nos falte tiempo voy a contar el cuento porque es que si no... Bueno, lo primero que ha hecho... Es que Concha no es andaluza. No es el señor Jeromo. Es el señor Jeromo.
¿Señor?
Que no es lo mismo. El señor Jeromo es un niño de 80 años. Con unos ojillos vivos y azules que se quedan pasmados en un poema de incomprensión e incertidumbre en cuanto se le dice la palabra de doble sentido. Señor Jeromo sabe 4 o 5 cuentos. Lo aprendió seguramente a los 10 años y todavía le producen, al contarlo, la misma hilaridad. Vaya a formar parte conmigo del corro ante el cual el señor Jeromo va a contar uno de sus cuentos. Mucha atención, porque la cosa tiene toda la seriedad y el ceremonial ritual antiguo. Señor Jeromo, cuéntenos el cuento del Arca de Noé. Los ojillos azules del señor Jeromo pasean primero una mirada escrutadora sobre el auditorio. Es avaro en su gracia sencilla. Sabe que es poseedor de un tesoro inestimable ya por su rareza. Le preocupa que pueda haber en el corro un señorito sombrón, que quiere decir saborío, y no se ría. Si es así, el señor Jeromo se evade con esta fórmula inapelable. Hoy no hay humo y no hay más que hablar. En cambio, si se decide a contarlo, empieza con la advertencia sacramental. Bueno, allá va. Pero cuidado que no, de no reírse hasta el final. Enseguida el señor Jeromo empieza a liar un cigarro. Es el rito pausado y solemne que acompaña al cuento. Uno y otro duran matemáticamente el mismo tiempo. Se echa el tabaco a la mano y mientras lo va enrollando con una ceremoniosa lentitud empieza. Pues señor, esto fue cuando el diluvio universal. Los hombres habían sido muy malísimos. Y en castigo, Dios dijo, ¡agua va! Y empieza a llover, y llueve que te llueve, 40 días y 40 noches. Casi nada. Pero Dios, para que no perdiera el mundo entero en aquella saborición, había permitido a Noé que llevara en el arca una collera de cada clase de animales, una de codornices, otra de gallinas, otra de carneros, otra de burros, otra de elefantes, otra de culebras, en fin. Uno de los aciertos más geniales que tenía el señor Jeromo es este de prolongar la enumeración hasta producir una tensión vibrante en los oyentes. El efecto wagneriano de la repetición obsesionante de un mismo tema. Cuando ve que el auditorio ha llegado a la saturación, corta. Pues bueno, parece ser que los animales chicos iban en el pie, en el piso alto del arca. Y tengo que abreviar que va en número, en minuto 51. 4 minutos, me dicen. Bueno, pues iban en el piso alto del arca. La hormiga, el lagarto, el ciempiés, el bichito de luz. Y abajo, los más grandes. El toro, el león, el camello, la jirafa. Y en esto que llega la noche. Y empieza. ¡Ea! Y dice Noé. ¡Ea, señoras y señores! ¡Acostarse! ¡Que es tardísimo! Y se mete cada animalito en su cama dispuesto a dormir. Pero en esto, que los del piso de abajo empiezan a oír sobre el techo de madera uno tras otro. ¡Pum! ¡Uno! ¡Pum! ¡Dos! ¡Pum! ¡Tres! ¡Pum! ¡Cuatro! Aquí el señor Jeromo hace sonar pausadamente hasta 14, hasta que el león, harto ya de golpes, le dice a la jirafa, mira niña, tú que tienes el cuello largo, a ver si sacas la jeta por la ventana y te enteras de lo que pasa arriba, que no se puede pegar ojo. La jirafa, muy obediente, alarga el cuello por el ventanuco, lo estira hasta lo del piso de alto y registra lo que hay. Y le dice al león, ¡na, hijo, que el ciempiés se está quitando las botas! Al llegar aquí, el señor Jeromo, dándonos ejemplo, rompe a reír de un modo inmenso y ensordecedor, temblándole entre los labios el cigarro acabado de liar. Esto es un cuentecillo de aquello.
Hasta aquí hemos llegado. Precioso cuento, hecho por José María Pemán. Esperamos que dentro de 15 días nos acompañen bien beniñoles y les emplazamos en el dial, si nos quieren escuchar, en el dial 99.5 y en internet, Radio UMH Abriendo Camino. Muchas gracias y dentro de 15 días volveremos a estar aquí con otra nueva historia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.